Estamos en comunicación con Orlando Carriqueo, referente de la agrupación de la agrupación mapuche, sino que es el Huerquén de del Parlamento Mapuche. Se me olvida el nombre completo, Carri. Sí. ¿Cómo era?
Mari Cuen. Sí, Huerquén de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuel,
Río Negro,
uno de los Huerquén, porque tenemos, hay dos Huerquénes hoy, claro. Más toda la organización, que somos como 30. Bueno,
y el motivo de esta conversación hoy acá a la mañana tiene que ver con que hoy y mañana se reúnen referentes de culturas originarias mapuche de Mendoza, Río Negro y Neuquén, tres provincias.
Sí, en el marco de un nexo organizativo, político que estamos teniendo con la Confederación Mapuche de Neuquén, Malalhueche de Mendoza, el CELSA, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que participa también, y con algunas acciones que venimos desarrollando ya desde el año 2018, cuando hicimos en conjunto también y con otras organizaciones del pueblo mapuche de Chile, hicimos una presentación, un pedido de audiencia sobre la situación que se vivía en aquel momento en la Corte Interamericana, algo que no fue resuelto favorablemente para nosotros. Y el año pasado empezamos a pensar estas organizaciones de poder volver a retomar alguna acción que nos lleve a pensar en principio una demanda central al Estado, que es el genocidio, ¿no? El reconocimiento de un genocidio, de hechos que ocurrieron hace 140 años, pero que cuyas consecuencias y todavía vivimos, ¿no? Creo que el racismo estructural, la discriminación, es parte de las secuelas de ese genocidio del cual todavía la sociedad no ha hablado. Y bueno, entonces un poco el debate era, bueno, tenemos la posibilidad de iniciar, cómo lo iniciamos, cómo lo pensamos, qué material tenemos, todo eso ha venido siendo parte de la discusión. Este es el tercer encuentro, se hizo uno en Neuquén, otro en Mendoza, y este es el tercer encuentro. Y sobre todo, hoy nos cabe como organización afectada por todo este proceso que impone el gobierno nacional con el extractivismo, el gobierno nacional y provincial, digo, pero el nacional, porque acaba de sacar una resolución para militarizar Vaca Muerta. Eso incluye cuatro provincias, Río Negro, Neuquén, Mendoza y La Pampa, ¿no? Porque Vaca Muerta no es solo Añelo, sino que es un área de 34.000 kilómetros cuadrados, que incluye cuatro ríos, el río Colorado, el río Neuquén, el río Limay y el río Negro, que están sintiendo los impactos muy caros de ese extractivismo, del fracking y de la contaminación. Y eso no solo afecta a las comunidades indígenas, afecta a toda la sociedad. Y a veces no se alcanza a tomar dimensión de lo grave que es, ¿no? Porque es muy difícil relacionar un cáncer de un familiar solamente con el agua que toma, ¿no? Bueno, pero hay una línea que nos marca la contaminación del Río Negro con metales pesados, con agroquímicos, agrotóxicos prohibidos todavía, con hidrocarburos que son de la industria petrolera, y a eso se le suma efluentes cloacales. Bueno, sin embargo, parte de la dinámica de esta charla va a abordar eso también.
Digamos que sí se puede, porque queda a la vista, digamos, la basura que queda después de extraer los recursos de la tierra, y todos las contaminaciones de los ríos, y eso está a la vista. Digamos que es más fácil probar eso que un cáncer, ¿no? Pero de todas maneras no se habla demasiado del tema, y es algo muy injusto y absurdo también, ¿no? Porque un Estado que de pronto reconoce el genocidio armenio no está reconociendo un genocidio que está acá cercano en la Patagonia Argentina misma, ¿no?
Cercano en la historia y cercano en el espacio territorial, ¿no? Y que implica también el reconocimiento de muchos derechos que hoy no se están cumpliendo. Mire, Mañana el gobernador, sin la participación del CODESI, que es el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, sin la participación de la coordinadora, está juntándose con una comunidad donde quiere explotar el litio, y para eso uno de los requisitos es que nosotros no estemos, porque bueno, nosotros ejercemos la defensa de las comunidades y brindamos herramientas para la discusión política y legal sobre los derechos que nos asisten como pueblo, ¿no? A discutir, a reclamar el impacto que va a tener y que puede llegar a tener la minera, ¿no? Y bueno, entonces Beretinec actúa como los turcos que comercializaban la lana hace 100 años o menos, hasta los años 1980, 1990. Esos turcos llegaban a los campos con una bolsa de caramelo para repartirla a los chicos, se hacían los compadres porque apadrinaban a algunos de los hijos y después se quedaban con el campo, con la lana, con todo. Bueno, el engaño hoy está presente en la figura del gobernador Beretinec, y eso por supuesto que nosotros lo reclamamos fuertemente, porque me parece que no hace a la libertad que exige el convenio 169 en cuanto a la discusión sobre el impacto de los procesos extractivos que se quieren llevar en el territorio.
Orlando, este encuentro de las distintas representaciones, ¿dónde se produce acá en la ciudad?
Hoy estamos acá en UNTER, vamos a estar trabajando hoy, mañana, creo que mañana vamos a llamar a alguna conferencia de prensa, y a la tarde la idea es abrir a invitar a distintas organizaciones políticas, sociales, ambientales, gremiales, a tener una charla, porque bueno, vienen también, van a estar acompañándonos dos figuras como Diego Morales y Manuel Tufró, que son del CELS, que han estado trabajando activamente y seguramente nos podrán comentar todo lo que surgió después de la aprobación de la ley bases, que tuvieron la intervención del CELS antes de que, en comisión, antes de que se aprobara, pero también después. Así que un poco por esa línea vamos a estar yendo.
Bien, y para mañana se esperaba también la convocatoria a organizaciones sindicales.
También, sí, abrir esa charla a la tarde, acá en el lugar de la UNTER, en la San Juan y Gelonch, en el primer piso, así que seguramente vamos a comunicar el horario, pero calculo que va a ser después de las 14 horas.
Bien, ahora ya están reunidos, se reúnen en poco...
Sí,
en poco...
me están llamando.
Bueno, no quería dejar pasar el Huiñoch y Pantu, que ya lo tenemos cercano, digamos que es entre el 21 y el 24, ¿no?
A partir del 19, porque eso tiene que ver con el solsticio, pero bueno, la historia acá, que ha sido muy cruel y que se tenía que pedir autorización o no se podía celebrar, una de las fechas que se utilizaba era el 24, como todos festejaban San Juan, que era una de las posibilidades de las comunidades ocultamente celebrar el Huiñoch y Pantu. Así que del 18 al 19, ya hoy, mañana, se están haciendo celebraciones en distintas partes de la Patagonia, en la provincia de Río Negro, Neuquén, Chubut. Distintas comunidades estamos celebrando el Huiñoch y Pantu con esa ceremonia que nos refuerza el contacto con el compromiso, la reciprocidad con el territorio, y también es un norte, ¿no? Porque reconocemos en esa espiritualidad milenaria nuestra preexistencia, y esa espiritualidad y esa fortaleza es la que nos ha traído hasta este presente difícil, pero no más difícil que años anteriores.
Claro. Bueno, y en esta ocasión se está pidiendo para esta celebración, que el 24 de junio sea Día Nacional Mapuche.
Sí, es algo que planteó la Confederación, que ayer me preguntaban, pero bueno, ahora va a ser parte también de la charla seguramente, ¿no? Que tendremos, ¿no? Porque esa es una iniciativa que presentó la Confederación, un poco política también, y teniendo en cuenta, llamó también a celebrar el Huiñoch y Pantu en Vaca Muerta, algo que tiene que ver con lo que acaba de sancionar el Gobierno Nacional, no solo con las bases, el RIGI, sino con el decreto grave de la ministra Bullrich de militarizar la zona, ¿no? La zona productiva de Vaca Muerta y del litio. Así que creo que como hechos políticos, ¿no? Y que contrastan también con un discurso sobre la extranjerización, sobre las banderas. También en estos días Muchos de los pichiquechés están haciendo la presentación de sus banderas, de su bandera mapuche en las escuelas, mientras también se hace la promesa de la bandera, ¿no? Creo que también son hechos que están... ¿Cómo?
Que no, eso me llamó la atención, no sabía que existía la promesa de la bandera mapuche, estaba leyendo eso.
En realidad no existe la promesa, existe la presentación de la bandera y lo que significa, bueno, un poco la historización y un poco reforzar el proceso identitario. No hay promesa a la bandera porque no es parte de la cultura del pueblo mapuche, claro. Pero sí se presenta, ¿no? Un niño, varios en estos tiempos, hay muchos chicos y chicas de cuarto grado que se animan a presentar algo que es parte de su identidad familiar histórica también, ¿no? Entonces, y eso se hace en el ámbito escolar, por supuesto.
Claro. Gracias, Orlando, por haber charlado con nosotros en esta mañana. Te dejamos liberado, así participás de las actividades,
bueno,
de hoy.
Para anfitrionar.
Y bueno, y que sea buen renacer esto en este año nuevo.
Muchas gracias. Peucayar.
Estábamos charlando con Orlando Carriqueo, el huerquén, uno de los dos huerquenes de la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro. Ahí me salió todo completo.
Bien. Yeah.